Goizalanda Basso, ¿cómo estás?
Hola, bien, aquí estoy.
Pues fíjate, estaba pensando que los martes siempre le damos vueltas a la palabra que nos deja Quique Martín, presentador, director de Iflandia junto a Félix Linares, y que para hoy la palabra que nos había dejado era la de destrucción.
Destrucción.
Una palabra sin duda oportuna para describir qué es lo que está ocurriendo esta mañana. Estamos viendo algunas de las imágenes que nos llegan a través de la televisión, pero yo creo que sin duda van a ser mañana también imágenes de portada de los periódicos, de la destrucción en el aeropuerto y de la destrucción también en el metro. Hemos visto cómo viajeros trataban de salir de esos vagones en medio de la oscuridad total y caminar por las vías saliendo del túnel del metro, unas pocas luces, entiendo que de emergencia, ¿no?, que brillan en esos vagones. La palabra era destrucción.
La palabra era destrucción y yo había pensado, bueno, le di muchas vueltas mientras él estaba hablando, porque en un momento dado, al final, no sé si recuerdas, dijo, cuando estaba finalizando esta especie de presentación que suele hacer con las palabras, decía, los punkis eran y son más sabios de lo que algunos creen. Punk o punk es más que destrucción y caos, es conciencia social. Y esto me dio la pista porque pensé, pues vamos a hablar de punk, vamos a hablar de punk y vamos a empezar con música, por ejemplo. Bueno, este grupo que estamos escuchando es Cicatriz, fue un grupo muy conocido en los 80 y tuvo muchos seguidores aquí. Hace mucho tiempo que desapareció, pero seguramente nuestros invitados de hoy eran seguidores, bueno, supongo que también serían de Escorbuto y de otros grupos que en aquellos tiempos sonaban muy fuerte y que seguirán siéndolo hoy en día. Hemos invitado a dos personas que son miembros de la asociación Orbain, que es una asociación que trabaja y trabajará para fomentar el estudio y conservación y difusión del punk, rock, la música alternativa y sus circunstancias históricas en Euskal Herria. Ellos se llaman Iñaki Landa e Iker Zubia y están pues ahí mismo, aquí mismo. Eguerdion.
Eguerdion.
Kaixo, Eguerdion.
Eguerdion, bye.
En los estudios de Radio Vitoria. Vosotros decía Goizalde, se preguntaba ella esta mañana, ¿serán punkis? Eso, un punky, pero no de aspecto, sino de corazón, de actitud, de estar en la vida.
Pues como actitud, efectivamente, nos podemos considerar punks, aunque, bueno, huimos, como siempre ha realizado este movimiento de etiquetas, pero, bueno, consideramos que el punk, más allá de, como decías, estéticas o incluso, bueno, pues géneros musicales, creemos que es una actitud ante la vida, una actitud hacia la sociedad y hacia todo aquello que le rodea, una actitud que se puede además exteriorizar en el día a día de cada uno de nosotros y de nosotras. El punk para nosotros es una manera de educar a nuestros hijos y a nuestras hijas, una manera de tratar a nuestra pareja, una manera de trabajo, es una manera, como decíamos, una actitud ante la vida. Por lo tanto, bueno, pues los y las socias de nuestra asociación cultural y mucha otra gente pues nos podemos efectivamente considerar como punkis. Bye.
Oye, pero es un poco contradictorio. Es que estaba pensando que uno de los lemas de los punkis era no future, no hay futuro. Uh-huh. Y vosotros habéis tenido hijos e hijas.
Algunos.
No, es que es una manera, es verdad, es muy bonito de confiar, sí, en el futuro.
Efectivamente, pero bueno, el no future, el que no haya futuro, de alguna u otra manera sí que se convierte en un lema del movimiento punk cuando surge a finales de los años 70. Y bueno, yo creo que viene establecido por esa falta, valga la redundancia, de futuro que se presentaba en aquellos momentos para muchos jóvenes, sobre todo en toda Europa. A día de hoy podemos hacer paralelismos entre lo que era la situación socioeconómica en los finales de los 70, principios de los 80, aquí mismo en Euskal Herria, y podemos, como decía, hacer paralelismos con lo que ocurre hoy en día. Para muchos jóvenes y para muchas jóvenes hoy en día en Euskal Herria tampoco hay futuro. Otra cosa es que eso se ha llevado hasta al terreno de la destrucción o de la autodestrucción. Bueno, yo, sin entrar tampoco en esos terrenos, esa contradicción, pero bueno, los punkis vivimos con muchas contradicciones, como también mucha gente. que lo que pasa es que nosotros no tenemos miedo a afrontarlas.
O sea, que se puede ser punky y ir de traje y corbata, ¿no?
Hombre, se puede ser punk. Nosotros, por ejemplo, pensamos que Euskal Herria es uno de los territorios de Europa más punks que existe. Y eso nos lo dice la actitud de los vascos y de las vascas, y bueno, también de otra mucha gente que vive en nuestra tierra. De tal manera que, bueno, pues por actitudes, como antes decía, ante la vida, ante la sociedad, pues creemos que hay mucha gente que es punk y no lo sabe. Puesto que actúa de una manera natural, sin tampoco pensar si está realizando, si por medio de esa actitud está siendo etiquetado de una manera u otra, pero lo cierto es que, y muchos son los ejemplos que nos indican ello, tienen una actitud contestataria, una actitud frontal, una actitud en algunos aspectos incluso radical frente a algunas situaciones que se le presentan en su día a día. ¿Vale?
Uh-huh. A ver, entonces ahora la pregunta del millón. Si aquí vamos también de espíritu punk, Iker, ¿por qué entonces hay que conservar el punk? ¿Por qué hay que fomentarlo? Si ya no sale.
Sí, bueno, es una de esas, como decíamos, contradicciones con las que vivimos, bueno, al margen de la chanza. Sí. Lo cierto es que, bueno, más allá de la conservación del punk como corriente ideológica, porque bueno, pues tiene un componente político importante el punk, a diferencia de otros movimientos que ha habido y que lo sigue habiendo, más allá de, como decíamos, esa conservación, lo que nosotros abogamos desde nuestra asociación es sobre todo por el reconocimiento y por la difusión, por el que se establezcan medidas por las cuales la gente entienda de dónde venimos, para que la gente entienda que las cosas, muchas cosas de las que ocurren hoy en día, por ejemplo aquí en Gasteiz, que es de donde nosotros empezamos a trabajar, ocurren porque hace dos décadas, tres décadas o cuatro, o incluso si nos podemos retrotraer, como decíamos en nuestra presentación, hasta personajes tan ilustres como Alfredo Donay, por ejemplo, un gasteiztarra ilustre, pues entendiendo de dónde venimos es cómo podemos afrontar los retos actuales. Por lo tanto, más allá de lo que es la conservación en un frasco de formol, porque aquí no venimos tampoco a endiosar a nadie, ni tampoco venimos a decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, ni nada por el estilo. Como decíamos, más allá de esa conservación, lo que pretendemos es bueno, pues estudiar las causas y sobre todo las consecuencias que tuvieron o que tienen lugar, por ejemplo, como decíamos, en Gasteiz, en Araba, en Euskal Herria, a raíz de lo que ocurrió con la entrada del punk hace ya, pues eso, 30 años.
Pero a vosotros os parece, es que yo llevo ya un tiempo un poco preocupada por la música que ponen en los bares, que parece que se ha instalado en el congelamiento, ¿no? Uh-huh. Que se escucha música de hace 20 años y ya de ahí no se pasa, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo estaba pensando que, claro, el punk surge en un momento dado que responde, pues, a unas circunstancias sociopolíticas, económicas X, y surge todo ese movimiento que no sé si os parece que ahora se podría dar, pero en cualquier caso, ¿os parece que hoy en día son tiempos de punk? Iñaki.
Que son tiempos de punk, una pregunta difícil.
Depende de dónde vayas, ¿no?
No sé si son tiempos de punk. Lo que nosotros nos planteamos y lo que nosotros proponemos es abrimos un local, abrimos una asociación y abrimos para fomentar, para que todas las semillas que siguen germinando puedan precisamente eso, puedan germinar y puedan seguir pues saliendo, ¿no? Puedan tener un escenario, puedan tener una plataforma, un lugar a donde acudir, un lugar de hermanamiento, ¿no? Si queréis. Entonces, sí que es cierto esa realidad de que, bueno, vemos, ¿no? Que en espacios que quizá antes, bueno, pues que lo que se sigue oyendo son las canciones de hace 20 años, ¿no? Pero, bueno, están interpretadas ahora y ¿por qué no vamos a dar ese espacio para que la cosa pueda seguir fluyendo y pueda seguir avanzando, ¿no?
Con grupos nuevos, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, yo lo que creo es que, bueno, cuando hablamos de la música punk, o cuando hablamos del punk, mejor dicho, no solo podemos quedarnos solo en el aspecto musical, por una parte. Yo creo que por una parte sí que igual se centra mucho en lo que ha sido los componentes musicales, los grupos que antes mencionábamos y otros muchos, que quizás hablábamos de los más representativos aquí en Euskal Herria, pero los ha habido también muchos otros que no tienen igual esa consideración o son tan conocidos. A día de hoy, como un poco lo que comentabas, ¿no? Si se puede ser o si todavía ese tipo de expresiones tienen cabida en la sociedad en la que vivimos, yo considero plenamente que sí, y que además está más vivo que nunca. Sobre todo desde el punto de vista de la actitud, esa a la que me refería. Y se siguen realizando muchas cosas que se pueden considerar como punks, porque, al margen del género musical, lo que hablamos es, de las letras, de la actitud, de cómo afrontan muchos grupos, no solo de música, sino de teatro, artistas, etcétera, etcétera, cómo afrontan también sus proyectos y cómo quieren desarrollarlos, ¿no? De tal manera que, sin entrar en aspectos sociopolíticos, porque que también nosotros consideramos que, como antes decía, muchas de las cosas que hoy en día ocurren fue porque venimos de donde venimos y ojalá sigamos así, puesto que, como decíamos antes, no podríamos entender situaciones que se dan hoy en día en nuestra tierra sin tener en cuenta esa actitud que tienen muchos vascos y muchas vascas, que al final es una actitud, de desconfianza hacia lo establecido. Los vascos y los vascas, yo creo que hemos sido una sociedad desconfiada hacia cualquier tipo de poder, un poder eclesiástico, un poder político, un poder estatal, incluso un poder militar. Y eso a día de hoy se sigue viendo prácticamente en el día a día sin que tengamos que poner una etiqueta.
Hablamos del punk, pero también del rock y de la música alternativa, ¿no, Iker? Es decir, vosotros vais a trabajar o vais a investigar o vais a difundir otras músicas.
Así es, en cuanto abrimos el abanico y huyendo de esas etiquetas de las que antes hablábamos, nos encontramos con muchas expresiones de hace unos tiempos y de ahora también, que nosotros consideramos punks, en el sentido ese de la actitud. Por lo tanto, en cuanto abres un poco el abanico y huyes un poco de esos estereotipos, ¿no?, que nos tenemos acostumbrados de la cresta, de los pendientes o de la música arrolladora, pues te encuentras con grupos como, por ejemplo, Potato, un grupo gasteiztarra que no es precisamente punk en lo que se refiere al género musical, pero que la actitud, que las letras y que la trayectoria que han tenido, nosotros perfectamente la consideramos punk.
Los meteremos más en el ska, ¿no?, por ejemplo.
Sí, eso ya me refiero, claro, al mundo de las etiquetas. También nosotros hablamos
es que
del
es muy
rock,
curioso, sí.
También hablamos del heavy, porque Gasteiz ha sido una ciudad con muchos espacios heavy, que han ido, poco a poco perdiendo, pero se han abierto otros. Hoy en día, por ejemplo, hay una escena en torno al rap o al hip hop que en letras y en actitud son muy punks. Y no llevan precisamente ni una cresta ni unas botas de militar sucias, a ver si nos, por entenderme, por explicarme de alguna manera. Pero hoy en día, por ejemplo, en Gasteiz nos encontramos con que hay una escena de hijoperos y del mundo del rap que, yo leo las letras de muchos grupos y perfectamente las podían cantar los RIP hace 30 años.
Sí. Cuando habléis de difundir, de estudiar, ¿exactamente qué trabajo vais a hacer en la asociación?
Hombre, nosotros creemos que ya hay una serie de trabajos realizados en torno a sobre todo la el estudio más catalogado, por decirlo de alguna manera, de la cantidad de grupos o de espacios o de tal desde teatros que ha habido en Euskal Herria en los últimos años. Hay un trabajo ya de campo realizado, por ejemplo, por Elena López en su publicación Historia del Rock en Euskal Herria, en lo cual se recogen todas esas entradas. Por lo tanto, nosotros, más allá de lo que es un estudio de los grupos que hubo, que dejó de haber en tal o cual época o en tal o en cual localidad, lo que queremos es, y como antes decía, intentar estudiar las causas, pero sobre todo las consecuencias de ese movimiento en esta tierra. Por lo tanto, nuestro estudio, nuestro trabajo de campo va a ir un poco encaminado hacia, sobre todo, las consecuencias. Antes me refería a que creemos que nuestra tierra es una de las tierras más punkis que hay en Europa, y tenemos ejemplos muy evidentes. Como antes comentaba, aquí en Gasteiz contamos con unas experiencias de más de 3 décadas que son consecuencia precisamente de lo que hace 30 años surgió. Hablo, por ejemplo, de una radio libre como la Beti Irratia, hablo, por ejemplo, de un Gasteche como el Gasteche de Gasteiz, de un cómic como el Temeo o de una comisión de choznas. Los cuatro ejemplos muy asentados en la ciudad, y además, aunque haya tenido diferentes ataques por parte de las instituciones, nadie ha conseguido derribar y hoy en día están muy consolidados, como decía. Eso tenemos que entenderlo como, como algo que ha venido sucediendo durante, como decíamos, 30 o 30 y pico años.
O sea, que sois una ciudad punky. Gasteiz es una ciudad punky.
Sin duda, sin duda.
No es green, es punky.
No. Green yo creo que punky nunca green. Lo ha sido. Ha sido más black que otra cosa. Bueno, al margen de colores y, como decíamos, de etiquetas, nosotros sí que consideramos que mi ama, por ejemplo, que me estará escuchando, pues tiene una actitud punk. Porque, bueno, ante la vida, mis aitas ante la vida han tenido, no en todos sus aspectos, pero sí en algunos momentos, unas actitudes contestatarias, radicales y frontales hacia momentos que les han venido dados. Y eso, bueno, pues yo lo considero así. También en otros lugares ocurría lo mismo, pero hablando de lo que nosotros conocemos. Vaya.
En el 688-840-840, desde Arrasate, envían un beso para Cherra, el único superviviente de nuestro RIP. Dice, también sí. Preguntaban, dice, ¿conocen a RIP?
Hombre, hemos tocado además con Yul y con Cherra. Yul falleció el año pasado, el guitarra de RIP. Cherra, efectivamente, batería de RIP, el único componente que queda vivo. Y bueno, pues una persona que desde hace ya un tiempo vive aquí en Gasteiz y trabaja y, bueno, desarrolla sus actividades aquí en Gasteiz. Lógicamente le conoce Orbain Culture el Cartea y colabora además con nosotros. Vaya.
Y otro oyente dice, en los bares solo se oye reggaetón. ¡Qué horror! Parece que ahí sí que nos hemos estancado. Este mensaje era para Goizalde. Hay esa música de cantautor de grupos de la tierra, etcétera. Que el reggaetón igual es punky, yo no me he enterado, ¿eh?
Hombre, Iñaki, nosotros creemos que por actitud y por letras no lo es. Vamos a ver, pero no ponemos nosotros las etiquetas,
sí,
¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Digo, aquí cada uno que haga buenamente lo que pueda. Lo que nosotros sí que criticamos es la política cultural que se desarrolla desde algunas instituciones, desde algunos ámbitos. Y, por ejemplo, hay elementos que nos llevan a pensar que hay unas determinadas decisiones que se toman para que algunas expresiones no tengan esos espacios. Antes hablábamos de la música que se oye en los bares, pero podíamos hablar de la música que se oye en las radios.
También.
Y cuando la radio ha sido, y lo sigue siendo, un medio de difusión, para mí el más directo, el más representativo y el más importante, más allá de estas nuevas tecnologías que vienen a inundarnos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues la música que se oye en la radio, yo creo que no es representativa de la música que luego escucha la sociedad.
¿Ah, sí?
Yo personalmente creo que no, aunque sí que pueda
tener...
¿Tú escuchas
Radio Euskadi?
Yo escucho Radio Euskadi, sí.
¿Y no estamos en la onda?
Ah, no, yo me refiero a Radio
Euskadi. No, en la onda, radiofónica sí, pero quiero decir en la de la sociedad.
Sí, no, yo, la música que se pone...
No, ya por hablar aquí ya,
por
ser punkies también en
sí,
eso.
Sí,
venga,
sí, aquí
dale.
Se pone un poco de todo, pero también Euskadi Gaztea se pone también un poco de todo y EITB Música también pone un poco de todo. A mí, por ejemplo, lo que me gusta que se escuche de todo, quiero decir. Pero yo sigo sin encontrar en ninguna radio, y en las del grupo EITB tampoco, por ejemplo, Heavy o Greencore, y entonces,
Uy.
No la escucho tanto, tanto.
Mira,
¿no?
Aquí os voy a presentar
Iñaki
Iker, que seguramente ya lo conocéis, a Quique Martín,
compañero
de Islandia, que tiene algo que decir con respecto a Heavy.
Oye, nosotros tenemos un espacio Heavy quincenal todos los jueves con Dani Álvarez, con el presentador de las noticias del Boulevard, que es un Heavy, además militante, y es uno de los espacios más seguidos del programa.
O sea, y nos alegramos.
O sea, que os doy la razón en ese sentido, que la radio pública, sobre todo la radio pública, tiene que abrir espacios para todo tipo de música.
Sí. Y sí es cierto que desde EITB yo creo que se da ese tipo de espacios, pero me refería un poco a nivel general. Yo veo a veces conciertos que se, por ejemplo, anualmente se suele desarrollar un concierto en Guernica de música más heavy, y veo a un montón de grupos vascos de Euskal Herria que no les vuelvo a ver luego programados en ningún otro espacio de difusión.
Y eso se quejaba Dani precisamente hace poco en el
y
espacio.
En eso es verdad que hay, o sea, yo creo que tiene razón, que hay estilos musicales que nos parece que son más audibles, más amables, ¿no? Y que de repente dices el heavy, ¡buah!, se van
y eso
a asustar,
es una,
¿no?
Una idea preconcebida.
Pues claro,
porque
que
los oyentes no se asustan de nada.
¿Y por qué se tienen que asustar ante la música y no ante cosas que se dicen o que decimos,
claro,
¿no?
Claro.
Pues puestos a asustarnos, hay muchas cosas.
también ocurrió en su momento con el punk. Yo creo que el punk también en su momento tuvo una, vamos a decirlo así, una censura, porque las letras y la actitud que se mostraban, pues que igual no era del gusto de los que en su momento se procedían a realizar las programaciones, y hoy en día creo que tampoco hay cosas que se dicen desde el punk que son incómodas de escuchar. Otra cosa es que sean verdad, y que precisamente esa realidad o esa verdad no guste a mucha gente. Hoy en día, como antes comentaba, creemos que hay actitudes muy punks, y que no solo tienen que venir por gente con crestas y con botas de militar, vuelvo a repetirlo, ¿vale?
Bueno, la palabra para hablar hoy de destrucción la propuso Quique en una jornada como esta.
La verdad es que estoy apenado por haber propuesto la palabra. Esta mañana, cuando me he levantado y he escuchado lo que he escuchado, digo, ¡ay, la mar del cordero! Si había propuesto la palabra destrucción. Cosas que pasan. Bueno, a veces pero, unas coincidencias tremendas.
Pero nosotros estamos trabajando con la palabra construcción desde el punto de vista de la cultura, desde lo que vuelven a hacer después de la destrucción.
Bueno,
¿no?
Además esa era mi idea al plantear la palabra. Que en la destrucción hay también construcción, porque para construir primero hay que destruir. Eso lo sabe todo el mundo.
Iñaki, Landa y Iker Zubia son dos miembros de esta asociación, Orbain, que ha nacido, que tiene planes en Gasteiz, que allí nos queda claro que es una ciudad punky, de actitud y luego de mil estilos musicales. Iñaki, Iker, que os vaya muy bien.
Es que ricasco.
Es que ricasco, bye.
Nos vemos, nos escuchamos. Bye. Agur. Agur.
Agur,
agur. Agur. Quique.
Palabra para la próxima semana, me preguntas.
Sí. Te bueno, miro y ya te hablo.
Bueno, hoy hemos escogido una palabra que según los momentos y las circunstancias puede significar alegría o pena, esperanza o desesperación, comienzo o final. La palabra es puerto. Para los marineros, para nuestros arranchales, puerto es la palabra que en un momento determinado puede suponerles, por ejemplo, salvar la vida. Cuando un temporal azota la mar, arribar a puerto es lanzar un resoplido de ¡uf, lo conseguimos! Para los que esperan, a los que han de venir, el puerto puede suponer desgraciadamente la confirmación de la tragedia. La vida de los vascos además ha estado muy ligada a sus puertos, no solamente por actividad económica. En tiempos no muy lejanos, en sus muelles se produjeron las más desgarradoras despedidas, las de los que vieron partir a sus hijos a otros países en plena guerra civil, o las que vieron marchar a los suyos a otras tierras porque aquí no se podía vivir. El puerto ha sido también el lugar por donde ha entrado lo nuevo. Nuestros marinos y arranchales nos solían sorprender con esos cachivaches comprados allende del mar y que por aquí eran pura magia. Uno tenía un tío que era jefe de máquinas en un enorme petrolero y que una vez le trajo una cámara fotográfica, la primera Instamatic de Kodak que se veía por el lugar, y era mía. Yo la tenía, yo era la envidia del barrio.
¿La tienes todavía?
Sí, la tengo guardada, ya no funciona la pobre porque le di mucha tralla, pero ahí la tengo en la estantería que tengo con otras cámaras viejas y es el orgullo de la colección. Pero bueno, quien dice cachivaches, pues dice ropa, dice tabaco, ahí ese contrabando light. Y más adelante, desgraciadamente, dice droga, que primero cegó la vida de centenares de jóvenes en los pueblos costeros y luego en el interior. El puerto también nos trajo, cuando no había internet ni mercado interior y sí mucha censura, las más rabiosas novedades del exterior y, por tanto, una nueva cultura. Nos traían ropa, nos traían algunas delicatessens, por ejemplo, para un niño lo que eran aquellas barras de chicle americano, por ejemplo, que también me traía mi tío. Nos traían libros, aquellos ejemplares de Rodo Ibérico, que muchos no sabrán que era aquella editorial muy ligada con el antifranquismo y que escribía cosas que no se podían escribir en España. Y luego, como has dicho muy bien, nos traían música, la música de los melenudos, y de la protesta, la música que era imposible encontrar aquí. El puerto era el lugar por donde se partía a descubrir el ancho mundo y era el lugar por donde ese ancho mundo entraba en nuestra pequeña vida. En parte lo sigue siendo, aunque no tanto como antes. Puerto, de salida o de llegada, esa es la palabra.
Puerto.
Apuntamos.
Quique Martín, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Agur. Gracias, González. Son las 12:38 minutos. Y en esta mañana también hay complicaciones en las carreteras. Tenemos retenciones de 4 kilómetros en Beriatú, en sentido Iparralde. Son las 12:38.